Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Bueno, hoy es un día muy importante. Hoy es el 105 aniversario del Club América. Hoy festejamos a todos los jugadores, a todos los ídolos, a todas las personas que han sido parte del cuerpo técnico, a todos los trabajadores administrativos, a toda la gente que opera el club. Pero más importante, hoy tenemos que celebrar 105 años de la mejor afición de México al mejor club de México. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas felicidades al Club América y a todos los americanistas.
Estoy contigo, hoy en mi corazón.
Hola, ¿qué tal? El himno de la América, Dios mío. Bueno, pues palabras de Emilio Escárraga, presidente del Club América, en los 105 años que cumple. No con la familia Escárraga, porque con la familia Escárraga cumple 70 años más o menos, pero el América cumple 105 años de existir en el fútbol profesional de México y hoy celebra justamente esos 105 años.
¿Cómo se llamaba aquel dueño de jarritos, José Ramón, al que le compra?
La familia Besudo.
Isaac Besudo.
Isaac Besudo, que le compran en el 61-62, justamente, no los jarritos, le compran el equipo de fútbol, que no servía para nada, porque la América, antes de eso, no servía para nada, pero el padre de este hombre...
No seas así, José Ramón. Sí. El América existía antes de la familia Azcárraga.
No existía. No era un equipo ganador, vamos. Ni polémico siquiera. El padre de Emilio... De Emilio Chico, el padre de Emilio Escárraga mismo, tuvo la visión, junto con Cañedo, de comprar un equipo de fútbol y construir en base al equipo de fútbol lo que es hoy el Estadio Azteca, que pues es mítico por lo que hizo Pelé ahí, por
yo
lo que hizo
que ellos. Yo creo que el papá del señor Escárraga lo que lo veía es como un negocio de televisión. Es decir, estaba adelantado. Estaba adelantado algunos años, porque finalmente el fútbol se convirtió en eso, en un producto de la televisión, y el América pues era el binomio perfecto. Tenía la televisora y tenía el equipo. Y era como un espectáculo más, como una novela, como un noticiario, como un juego de concursos. Y aparte tenía alrededor de ellos, formó también sus grandes animadores a lo largo de la historia, José Rabón.
Por supuesto, hubo grandes animadores. Ángel Fernández fue uno de ellos. Don Fernando Marcos
y también. Y alrededor de la América también se formó algo, una escuela que levantó José Ramón Fernández, que es la escuela del antiamericanismo, ¿no?
Bueno, a la se cual... formó en los 80, un poco más adelante.
Cuando correcto, yo entré correcto. Yo entré al ser un equipo 73, tan grande...
En los 80, pues no tenía rival en la América, todo el mundo hablaba de la América, y todo el día era hablar de la América. Hubo que meter en la cabeza al rector Soberón, en aquel entonces, que entendía muy bien a los Pumas y los quería de verdad. Y bueno... El América tuvo su antiamericanismo y todavía lo tiene, muy largo.
Una pregunta. El otro día me decía Roberto Gomezún que tiene razón. ¿Vamos todos los años a festejarle así el cumpleaños en América? Es decir, cada vez que cumple un año, esperemos a que llegue a una cifra 125, 115. Oye, no festejo con mi... No festejo con mi mujer todos los años aniversario. Esperemos que sea 10, 15, 20, 25.
Porque tú eres muy codo. Teniendo una casa acá en Cabo San Lucas, podías llevarla por lo menos a la alberca de Cabo San Lucas.
La voy a llevar. Bueno, a ver, José Ramón. Buena decisión que viajen todos los europeos. Yo creo que finalmente hoy viajó la selección mexicana a San Salvador. Y creo que después de todo lo que se ha comentado alrededor de la disciplina que existe o no existe en la selección mexicana, ahora dijeron... Vámonos todos para mostrar que estamos unidos y de que no hay rencillas en este grupo con respecto
no sé si la decisión
a rendirse ante la selección.
Porque al Tata Martino no le gusta, pues a nadie le gusta perder y menos al Tata Martino. El temor que le puede meter la gente que ha estado en el Cuscatlán, en El Salvador, que ha jugado bien, que ha jugado algunos partidos bien... Y por eso se lleva a todos, a pesar de que los clubes europeos van a estar pegando de saltos y de gritos, entre ellos el Wolverhampton, diciendo, bueno, este hombre, si sigue así, no le volvemos a prestar a ningún jugador. Pero bueno, se los llevó a todos, incluyendo Andrés Guardado, Herrera, que no están atravesando un gran momento. A todos,
ahora,
a
una
todos.
Cosa, a ver, José Ramón, una cosa es que vayas en la expedición y otra cosa es que juegues, ¿no?
Ah, claro, pero si vas, estás listo para jugar en cualquier momento.
Pero una a ver, por ejemplo,
cosa, vas adentro.
Jiménez ha sido titular y el Chucky Lozano ha sido titulares en los dos partidos. El Chucky ha jugado los dos partidos completos. Jiménez salió en el segundo juego de cambio. Yo creo que a lo mejor sí, puede probar otro tipo de elementos.
Tienes que cuidarlos, porque si no, el Nápoles va a decir, ah, Chucky Lozano jugó los tres partidos completos. Vas a ver, en la banca, tres partidos con el Nápoles. Y bueno, así pasa con los equipos europeos. Se enojan de que expriman a sus jugadores cuando viajan a partidos de eliminatoria. Igual pasa en Argentina, igual pasa en Brasil, igual pasa en Paraguay, en todos lados.
Pues yo creo, José Ramón, para mí es un mensaje de unidad, es un mensaje de que todos están metidos.
¿Cuál unidad, Faitelson? ¿Cuál unidad?
A ver, escúchame,
José
Ramón.
El Tata Martino, el punto, dijo, vámonos todos para arriba. Tata Martino dijo, vámonos, avión, todos.
Está bien. A ver, José Ramón, pero había mucha incertidumbre con respecto a las últimas convocatorias, que si querían venir, que si no querían venir, que si preferían quedarse con sus equipos. Esta vez es un mensaje como grupo. Vamos por tres partidos y nos quedamos los tres partidos y hacemos el viaje, aunque el viaje a San Salvador sea incómodo.
Yo creo que ese es el mensaje. Es un aviso para noviembre, donde vienen los partidos difíciles de la selección mexicana.
De acuerdo. México está preparándose para
México
la fecha
va de visitante.
Fija de noviembre.
Cuatro fechas estará de visitante.
Sí, va de visitante. En noviembre solamente son dos, pero son los más complicados quizá de toda la eliminatoria.
Son dos,
la visita a Cincinnati contra Estados Unidos y la visita a Edmonton frente a Canadá.
Bueno,
dos visitas muy peligrosas.
Dos visitas muy, muy complicadas.
Bueno, vamos a ver lo que dice Sebastián Córdoba de la visita, si esta es
Sebastián
la más complicada
Córdoba.
Que tiene la selección mexicana. Aquí está Córdoba, el delantero del América. La gente de experiencia me ha dicho que es un juego difícil, que la visita al Cuscatlán es complicada por todo el ambiente que se vive. A ver, José Ramón, una vez que suena el silbatazo y el balón rueda, los aficionados no juegan en El Salvador. Apoyan a su equipo, gritan,
Córdoba,
cantan.
Córdoba no está
ahí nada más.
El líder de la selección es un jugador técnicamente bueno, dotado, pero es un pecho frío, como lo hemos comentado. Se puede enojarse o no enojarse, pero un jugador que dice, me han dicho que en el Cuscatlán meten miedo, por Dios, más miedo mete en Cincinnati y en Edmonton, Canadá y Estados Unidos, por supuesto, que El Salvador en Cuscatlán, que suele jugar bien. Suele jugar bien, que suele complicar los partidos, también lo suele complicar. Pero Córdoba, por Dios, hombre, por favor, que no diga eso. Me han dicho.
A ver, yo
¿quién
creo
le
que.
Ha dicho?
A ver, quizá el ambiente, que la selección, desde que llega al aeropuerto.
No pasa nada. Nunca
pasa nada, hombre.
Si
algunas bengalas.
Sí, si fueras tú, sí pasaría. Pero al no ir tú, no pasa nada.
No, yo tampoco.
A ti sí te están esperando para ponerte en
mira,
una fogata. Y
no. No les des ideas, José Ramón. No les des ideas.
Yo creo, José Ramón,
que con todo respeto, los salvadoreños, futbolistas, exfutbolistas, directivos, periodistas, aficionados, suelen tener un grave problema. Confunden los valores de la patria, la nación, el orgullo.
También se da en México mucho, ¿eh?
Con fútbol, sí, pero menos. Pero menos, José Ramón. Una cosa es la bandera, una cosa es la nación y otra cosa es un juego, pues un simple juego trivial, como banal, como
el
fútbol,
¿no? Y otra cosa es un partido de fútbol de eliminatoria, por Dios.
Ahora, el día en que los salvadoreños puedan distanciar un poco más las cosas, pues yo creo que tendrán ventajas para mejorar.
Hacen su papel, trabajan, luchan, presionan de esa forma al grande y así le quieren ganar. Punto. Y así le han ganado.
Sí, pero José Ramón, sabes que las autoridades futbolísticas y las autoridades a veces políticas son muy raras porque intentan confundir al pueblo. Lo confunden con que este es un partido de orgullo nacional.
Es un país pequeño, es un país...
Mira, José Ramón, puede ser un país pequeño, puede ser un país grande, pero tiene que ser un país que entienda que hay que separar un mugroso juego de fútbol con con más importante que es tu orgullo nacional.
No le digas mugrosos a los futbolistas, diles a lo mejor.
No me cambie mis palabras. Dije mugroso partido de fútbol, no le dije mugroso. Bueno,
estás
a
diciéndole mugrosos a los que van a jugar ese mugroso partido.
No, José Ramón, se bañan. Lo estás cambiando todo, mejor cambiemos de la América para que estés más contento y no nos metamos en problemas. No, es que cómo no voy a enojar si me estás cambiando las cosas y confundiendo a la gente, que de por sí ya sabes cómo es. Bueno, a ver, José Ramón, ¿hay motivos suficientes para festejar?
Si en América tiene la gente, pues no trabajas.
Yo no le tengo miedo a nadie, José Ramón, le tengo miedo a Dios nada más. A ver, José Ramón, ¿hay motivos suficientes para festejar?
Pues sí tiene motivos para festejar. Pues actualmente es el líder del campeonato, actualmente atraviesa un gran momento, está jugando bien, ha hecho muchos puntos, no es un equipo que sea
espectacular. No es el campeón, José Ramón, no es el campeón.
Estoy de acuerdo, no es el campeón, pero puede serlo en cualquier momento, puede serlo.
Pero el América en este momento debe estar enojado, enfurecido. Su gran rival de la capital, Cruz Azul, es el último campeón del fútbol mexicano.
Bueno,
nos guste o no, fue una derrota para el América.
23 años para que su rival odiado, Cruz Azul, ganase un título. El América tiene 12 títulos que yo recuerde de primera división, más otros que le acumulan todos los americanistas, que le acumulan y torneos y torneitos y torneotes. Pero el América de títulos de liga, tiene 12.
Ahora, el América va a festejar, José Ramón, no cuando sea el líder del torneo, no cuando tenga una buena marcha, no cuando ligue 3 partidos con triunfo. Lo va a festejar cuando sea campeón.
Cuando sea campeón,
así
sí.
Así es el América.
Eso lo festeja cualquier equipo del mundo, no solamente el América, del mundo.
Ahora, que siempre tiene el América la postura de un equipo sano que compite arriba, eso es una realidad. Ha podido adaptarse a los nuevos tiempos que establece el fútbol, sobre todo que establecieron los equipos regiomontanos.
Se lo debe mucho a la gente que maneja el América, sobre todo los últimos años, que lo han convertido en un equipo que gasta menos, compra un poco más barato, exporta, deja salir jugadores, cobra fuerte por ellos. Y eso le ha permitido tener finanzas sanas, porque en la pandemia el América sufrió hasta lo indecible. En la época de los 90 con Bauer, acuérdate, el América era terrible, no le ganaba a nadie.
No, de acuerdo, José Ramón, pero yo creo que este América, la gran ventaja de este América es una: tiene un mandamás, un dueño que siente los colores del equipo, que es un comerciante, que es un empresario, perdón, no un comerciante, un empresario, sí, comerciante muy importante.
Los comerciantes están en la Merced. Él es un empresario.
Un empresario, pero entiende la pasión que debe significar el América, porque lo lleva en la sangre, la entiende. Entonces, eso es una combinación maravillosa, porque yo he visto muchos dueños de equipos pues que están por el negocio nada más y que no tienen pasión por su equipo ni por el juego. El señor Azcárraga tiene pasión por el juego.
Están por el negocio y ni siquiera hacen negocio. Siempre arrojan pérdidas.
Eso no significa que no haya cometido graves errores también en su administración.
Claro. El América en su historia ha cometido errores gravísimos, muy, muy graves.
Y eso no significa que el América sea parte de un monopolio, que el América tenga una cercanía con la Federación Mexicana de Fútbol, que el América controle la selección nacional, que el América maneje, la televisora maneje muchas cosas, que manejen a la Federación, que manejen a la Comisión de Arbitraje.
Exacto.
Nada de eso lo podemos olvidar en el cumpleaños, José Ramón. Nada.
Nada de eso. Eso lo sabe mejor que nadie Mario Carrillo. Bueno. Fue campeón con el América y nadie le ha dado ni siquiera...
No, Mario Carrillo tuvo una época brillante con el América. Regresamos con el profe Carrillo.
Mario Carrillo.
Felicidades al América por 105 aniversario.
Para mí es el equipo más grande, tanto de México como Latinoamérica.
Más grande en afición, más grande en impacto mediático.
Representa... Tenerle mucho cariño.
Porque hay muchísima gente americanista ahí que siempre están alegres y que siempre acompaña al equipo, que es lo interesante.
No tengo palabras para escribirlo, pero es algo para mí inolvidable.
Lo que envuelve al Club América en todo lo restante es mucho más grande.
esa canción, ya, ni la cantan los americanistas, ni la cantan, de los años 80.
Pero José Ramón se emociona cada vez que la escucha. Igual con el profe Mario Carrillo. Profe, ¿cómo está? Bienvenido, profe. El profe la cantó algún día en el vestidor de la América, como campeón de la América, dirigiendo la América. Bienvenido, profe Carrillo.
Profe Mario Carrillo, háblanos en América, de tu historia con el América. Háblanos.
Privilegio estar en Cronómetro con José Ramón, con David. Es un privilegio. El América es una forma de vida. Ahí tengo yo 16 años. Fue mi primer campeonato en 1971 con el Picado Arnauda. Esta América tiene que ver mucho Panchito Hernández, José Antonio Roca, porque esta Roca ¿no? cuando yo tenía 16 años, él cumplió 26 partidos sin perder. Este hombre, José Antonio Roca, junto con Panchito Hernández, nos inculcaron que cada día teníamos que ser jugadores de la América. En la alimentación, en cómo vestir, en cómo comportarnos. Cada partido tendría que ser, nosotros ganábamos 4-0, teníamos que ganar 9-0. Nos decía que teníamos que hacer los entrenamientos más exactos, más perfectos, y cada día teníamos que hacer jugadores de la América dentro y fuera de la cancha. Eso me lo inculcaron a mí desde los 15 años. Ahí vino Reynoso, que fue de esa época también, y bueno, yo creo.
Y profe, una pregunta, ¿para usted Roca es el padre del americanismo?
Roca y Panchito Hernández, los dos, por supuesto que sí. Sin lugar a dudas.
Correcto. Bueno, vamos a completar la frase con aprovechando al que está aquí con nosotros, el profe Carrillo, que insistimos, sí, también fue campeón con dirigiendo al América. Profe, el América es, y hay que poner una palabra, para el fútbol mexicano. ¿Qué es el América para el fútbol mexicano?
Simplemente es el más grande equipo de este país.
A ver, José Ramón, te vi ahí con una mueca. Yo creo que, a ver, la gente de Chivas también dirá, y tiene todo su derecho de decir que Chivas es el más grande, ¿no?
La gente tiene derecho de decir lo que quiera. Yo diría que el América es posiblemente el más importante para el fútbol mexicano.
Sí. Yo diría que es el más trascendente para el fútbol mexicano. Yo no entiendo un equipo que tenga tanta responsabilidad, profe, social como la tiene el América, porque cuando empieza a rodar el balón, el América es un equipo que siempre se le exige lo máximo. No se le exige medias tintas,
profe. El América, Faitelson, ha ido cambiando, ha ido evolucionando en su masa seguidora. O sea, de ser un equipo, en la época de José Antonio Roca, de gente de palcos, de eso, ha ido evolucionando hacia el pueblo. Ahora es más el pueblo, está muy metido en el pueblo el América. O el americanismo.
Dios mío, aquel gol de Reynoso contra el... ¿Quién fue? Contra la UDG, si no me equivoco. A ver, profe Carrillo, el máximo mandamiento del América es...
Ganar, profe, ganar.
Siempre ganar, gustar y golear.
Eso, qué bueno que lo agregó el profe Carrillo.
Déjalo para José Ramón, más ganar. Primer verbo nada más, primer verbo, ganar.
No, José Ramón,
porque
no.
Que no siempre gusta y no siempre golea, ¿eh?
No, bueno, pero ganar, para que lo entienda ganar. Actualmente Santiago Solari, lo entienda también esta generación. Es decir, profe, Solari, para usted el América tiene...
Solari es muy diferente a los técnicos que tiene el América.
Tiene la obligación virtud, el América, profe, de brindar del nuevo dueño, espectáculo.
El dueño del América, haber hecho un lado a los famosos americanistas, encabezados por Reynoso, que todo les parecía mal, el técnico que llegaba, todo era malo. Si no los dirigían ellos, todo era malo.
A ver, profe, pero el América de Solari,
el América
también tiene que entender que hay que dar espectáculo.
Sí, está en vías de hacerlo. Yo creo que tiene el plantel, los jugadores, y él como técnico tiene esa calidad para generarlo.
Para mí el América de Solari es la palabra exitoso, punto.
Yo creo que el máximo mandamiento del América es ser campeón. El América está hecho para ser campeón. Y si
muchos no acaba el torneo, Faitelson.
No, pero a ver, muchos y el profe Carrillo lo entendió cuando era entrenador. Profe, un segundo lugar para el América es un fracaso.
Es correcto, siempre. Siempre. Y estamos obligados.
Entonces ha tenido muchos fracasos también.
Con la gente, con la historia, y con la manera de vivir.
A ver, platícanos, profe Carrillo, cuando lograste 32 juegos sin perder en la América, ¿qué significa?
Pero a ver, José Ramón, antes de eso, que nos diga el profe, el América de Solari, ¿qué le agregaría?
¿Ya lo dijo?
¿Ya lo dijo?
Sí, está en vías de ser exitoso.
Ah, sin lugar a dudas. Muy bien. Correcto. Ahora sí, perdón. 32 los 32 juegos.
¿Quién te quitó esa racha? ¿Por qué te quitaron?
Primero, bueno, eso fue suma de todos los torneos. Copa Libertadores, campeón de campeones.
Sumas todos los
campeón de campeones. Rompimos 11 récords. El mejor equipo local de visitante. Los mejores goleadores. El de mayor porcentaje de goles en los menores minutos.
¿Qué año?
Hacíamos más goles.
¿Qué temporada fue esa? ¿Qué temporadas eran?
2005, 2004 y 2005.
2004 parte y 2006. 2005. Cuando
parte
estaba.
2006.
Estaba también Manuel Lapuente con el América, ¿no?
Era mi presidente, por supuesto. En parte fue mi presidente.
Lapuente, sí.
Sí, señor. Por supuesto. Y Guillermo.
Un saludo a Manolo.
Por supuesto que sí.
Ahora, profe Carrillo, la responsabilidad de ser entrenador del América no se compara con ningún otro banquillo del fútbol mexicano.
No, para nada. Es una responsabilidad que es día a día. Uno tiene que planificar día a día desde lo que declara. Como es un equipo, demasiada difusión, muy mediático. Tiene uno que demostrarle calidad a cada uno de sus jugadores, David. Tienes
Mario,
que enseñarle
una pregunta, Mario.
A cada uno de sus jugadores, siempre.
Rápido, tienes que contestarla rápido. Si hoy te ofrecieran dirigir la selección mexicana o el América, ¿qué harías?
Sí, la selección nacional de México.
Pero ya dirigió la América, ya fue campeón con el América.
Por supuesto.
Ahora le tocaría Mario, la selección mexicana.
Felicidades. Sí. Mi estimado y finísimo amigo Mario Carrillo,
uno
de los hombres que
mundiales,
más sabe de fútbol, más sabe.
Me gustaría, con dos mundiales, me gustaría ya dirigir la selección nacional, yo por supuesto.
Claro,
por supuesto. Profe Mario Carrillo, muchas felicidades, nuestro reconocimiento para lo que aportó a la gran historia de la América.
Muy agradecido.
Bueno, Chivas Femenil, las chicas de Chivas le mandaron su regalo a la América.
¿Cómo le pusieron la cereza al pastel?
Con 21 años de edad, Diego Lainez está listo para una exitosa temporada en la Liga.
Lainez está en el interior del área, el recorte hacia afuera. ¡Gol!
Llegando al Real Betis en 2019, como el jugador más joven en la historia de Club América de México en ser transferido a Europa, el zurdo es clave para que el equipo sevillano termine entre los cuatro mejores de España.
¡Lainez zurdo!
Sus 14 juegos con la mayor y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio lo posicionan a Lainez como el futuro del Tri y la Liga.
La verdad que fue un verano lleno de cosas importantes, de logros muy bonitos y que me motivan a seguir dando más esta temporada.
Bueno, ahí está Lainez, que yo sigo pensando, José Ramón, que es, además de ser una de las máximas joyas de la cantera americanista de los últimos tiempos, también es el mejor proyecto de futbolista que tiene actualmente el fútbol mexicano. Tiene que empezar a dar el do de pecho, el paso hacia el frente, pero lo está haciendo además desde una escuela como lo es la Liga Española, un equipo como el Real Betis, ¿no?
Sí, yo le diría la máxima joya, porque el América ha producido jugadores de mayor calidad que Lainez. Lainez es un jugador vistoso para la gente, llamativo porque tiene un dribbling rápido, es veloz, es bajito, juega bien al fútbol. Le ha costado trabajo porque llegó muy jovencito, pero a mí me parece que lo mejor que ha hecho el América fue la exportación de Jiménez. Jiménez es un jugador que llegó más cuajado, más completo, a una liga muy complicada, como es la liga inglesa, a un equipo no de gran calidad como es el Wolverhampton, y tuvo una temporada al principio, bueno, floja con el Atlético de Madrid, floja con el Benfica y muy buena con el Wolverhampton. Esa para mí es el hombre grande que mandó en América al fútbol europeo. Lainez es una promesa y seguirá siendo una promesa.
Lo que pasa es que al final del día aquí, como se mide, José Ramón, es lo que se pagó por Lainez para llegar al Betis con la edad que tiene y con las condiciones que tiene. Para mí Lainez todavía es un proyecto mucho más ambicioso que el de Jiménez. Jiménez, pues ya es una realidad.
Jiménez es del América. Es un gran proyecto de ahora del Wolverhampton.
No, a ver, José Ramón, pero mira la edad que tiene Jiménez.
Pero no llegó de 29 años o 30 años, llegó de 25 al Atlético de Madrid. No,
pero a ver, José Ramón, a ver, mira dónde están los grandes proyectos de los futbolistas en diferentes selecciones. Vimos a Gavi con la selección de española, Ansu Fati, Vinicius en el Madrid. Vemos a este chico, ayer vimos a el anotador del último gol de Alemania que juega en el chico este Jamal, que juega en el Bayern Múnich. Correcto, correcto. Son jugadores de 17, 18, 19 años, José
correcto,
Ramón.
Correcto.
Bueno,
ahí está Camavinga, obviamente. Que también juega muy bien.
¿Quién?
Camavinga, que también juega muy bien.
Ah, también Camavinga, otro jugador. Por eso hablamos de Lainez. Esa es la generación de jugadores que pensamos que van a ser estrellas a futuro.
Yo veo a Lainez
con la número 10 de México en el Mundial del 2026, por ejemplo. Que no falta mucho para eso.
Qué bueno que el futuro.
Cereza en el pastel, José Ramón. Vean lo que hizo el Guadalajara. Chivas, preguntamos si arruinó el festejo del América. Pues no lo arruinó. Hizo bien enviar su mensaje. Ayer ganaron con dos goles de Licha Fernández, que estuvo... Sí, Licha además, Cervantes, perdón.
Además, Licha Fernández. Los felicitó a la América por Cervantes, 105 Cervantes. Años. Licha Cervantes, sí. Metió dos goles muy buenos. El primero, un maravilloso gol.
Perdí el Guadalajara con este gol. Y ya en su estadio, en la parte final del partido, le dio la vuelta. Sobre todo, José Ramón, este gol del empate es muy bueno de Cervantes,
buenísimo.
¿No?
Es una volea.
Control.
Y el segundo se también, el ángulo, tres años, viene el remate y es gol. Ganó bien, Chivas, ganó bien. Y en mujeres, pues demostró que tiene un buen equipo, como lo tiene Tigres, como lo tiene Monterrey, claro, como lo tiene Chivas, como lo tiene el América.
Sí, de acuerdo. Yo creo que, no, es parte de, vamos, parte de la pasión, parte del juego que existe entre ambos equipos. Y la verdad es que el Guadalajara lo hizo muy, muy bien. Le mandó la cerecita en el pastel, el triunfo en el Clásico Femenil,
Es la primera ocasión que Chivas, estas Chivas, mujeres, le ganan dos clásicos seguidos a la América.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a pausa, José. Vamos a regresar con Ernesto Jerez para hablar de béisbol y a los Red Sox. Los Red Sox están en la final de la Liga Americana y están esperando aparentemente a Houston, que está venciendo a las Medias Blancas de Chicago. Ya volvemos. Bueno, bienvenido a Ernesto Jerez. Ernesto, ¿cómo estás? Vamos a hablar de béisbol, que estamos en una época muy interesante de la temporada, ya con el equipo de los Mediarrojas de Boston metidos en la final de la Liga Americana. Bienvenido, Ernesto. Pero arrancamos con los Dodgers, que ayer perdieron 1-0 en un juegazo. Los estuve viendo tanto a ti, a Luis Alfredo. En el partido, ¿quién más estuvo? Estuvo también Memo, ¿no? También estuvo Memo ayer en la transmisión.
Sí, señor.
La voltereta es misión imposible para los Dodgers.
Me permite saludar a Ernesto Jerez.
Ah, perdóname, José Ramón. Discúlpame.
Saludo
a un hombre importante
del béisbol, Ernesto Jerez, toda una leyenda del béisbol. Ernesto, ¿cómo estás?
Un abrazo, José Rey. Para comenzar de una con esto de los Dodgers, David, qué serie tan emocionante, porque ellos pierden el primer partido en San Francisco, 4-0, una excelente labor de este chico de 24 años de edad, Logan Webb. Para el segundo, la ofensiva de los Dodgers sí se deja sentir, ganan el partido 9-2 y sin lugar a dudas, el de anoche, el más emocionante en lo que va de esta serie, 1-0, cuadrangular de Evan Longoria, su primer imparable de la serie contra Max Scherzer, y de ahí en adelante fue todo lo que necesitaron los gigantes para esta noche poner contra la pared a un equipo de los Dodgers que, ya lo decíamos, va a ir con todo. Todo el mundo va a estar disponible. El abridor va a ser Walker Buehler, que no se vio mal en el primer juego, pero se espera mucho más de ahí en cuanto a él se refiere. Anthony DeSclafani será el abridor por parte del equipo de San Francisco. La batalla de los dos mejores récords durante la temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas. Uno de los dos va a quedar fuera, ya sea esta noche si ganan los gigantes o veremos qué pasa en un quinto y decisivo que sería en San Francisco el próximo jueves.
¿Le puede dar la vuelta a Dodgers en San Francisco?
Yo creo que sí, porque están en casa, porque, oye, el partido se perdió 1-0. El equipo de los Dodgers no jugó mal. Lo que pasa es que se encontró con un equipo inspirado de los gigantes de San Francisco y por segunda ocasión en esta serie.
Y la única diferencia ahora es que los Dodgers, para ir a la final de la Liga Nacional, tendrán que ganar el estadio de los gigantes.
Correcto, tendrán que ganar los próximos dos partidos, sí o sí, pero este es un equipo de los Dodgers, David, que juega bien en casa, que tiene a esos veteranos encabezados por Mookie Betts, que tiene también esa garra, ese deseo de cuando han estado contra la pared, ellos han logrado responder. Lo único malo aquí es que durante la temporada regular, en partidos definidos por la mínima diferencia de una sola carrera, el equipo de los Dodgers solamente jugó para 500, 24 ganados, 24 perdidos. Es decir, ellos necesitan marcar la pauta desde el inicio y demostrar la ofensiva que tienen.
Antes de pasar, José Ramón, con eso nada más, una pregunta. Sí. Ernesto, si los Dodgers son capaces de ganar hoy, ¿quiere decir que hoy es martes, jugarían el jueves en San Francisco? ¿Sería Julio Urías el pitcher de los Correcto. Dodgers?
Sin lugar a dudas que va a ser Julio Urías. Ya él ha demostrado que no hay escenario que le quede grande. Si yo soy Dave Roberts y tengo que ir a un quinto y decisivo, mi abridor sí o sí será el mexicano Julio Urías. Anoche Luis Alfredo Álvarez decía que se iba con Urías para el partido de esta noche y yo le decía que no, que Buehler está más descansado, está lanzando con 3 días, eso sí, pero que en cuanto al escenario, además de que ya Julio Urías le lanzó a los gigantes allá en San Francisco en el partido que los Dodgers ganaron.
Ernesto, Wenger Rojas llega como comodín y por lo tanto tiene todo derecho de poder enfrentarse a Astros o al equipo de Medias Blancas de Chicago, el ganador, y poder pasar a la gran final.
Mira, José Ra, yo creo que después de la victoria de los Medias Blancas en aquel tercer partido de esta serie, Ryan Tepera, relevista, comenzó a hacer unas declaraciones de que no es lo mismo cuando ellos juegan allá en Houston que cuando juegan fuera de casa, ahí hay siempre alguna sospecha. Dusty Baker le respondió y le dijo, pero ¿quién es Ryan Tepera? Ryan Tepera es relevista, está por allá por el bullpen y en este momento los Astros de Houston le están ganando a los Medias Blancas. No hay por qué levantar a un gigante que está dormido. Este es un equipo veterano, al igual que como lo vimos con los Medias Rojas de Boston, que dejan a los Yankees en el camino, en el duelo entre comodines de la Liga Americana, y que le dan paliza al equipo de los Tampa Bay Rays. Dividen honores allá en San Petersburg, van a Fenway y de manera dramática ganan 2 partidos, dejándolos en el terreno. Lo único que a mí no me gustó fue de parte de algunos jugadores de los Medias Rojas, incluido J.D. Martínez, Alex Cora, que dice, nadie nos daba nada al inicio de la temporada. Todo el mundo estaba dudando de nosotros. No caigan en esa, porque ustedes son un equipo, porque ustedes no son un equipo chico y porque de ustedes se espera eso precisamente, que ganen los duelos grandes y que alcancen mínimo la serie por el campeonato de la Liga Americana donde ya ustedes están y que bueno, a lo mejor que pasen también a la Serie Mundial, aunque yo creo que si se enfrentan Astros y Medias Rojas, me voy a quedar con el equipo de Houston para avanzar nuevamente a la Serie Mundial.
Y de la otra división, ¿quién es su favorito?
Bueno, ya sabemos que los Bravos de Atlanta tienen en jaque mate a los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers hoy se la van a jugar para extender a un quinto y decisivo contra los Gigantes. Yo creo que todo está muy parejo en cuanto a las 2 series divisionales de la Liga Nacional, aunque David, José Ra y a ustedes que nos hacen el favor de sintonizar aquí en Cronómetro, la manera como están lanzando los abridores de los Bravos de Atlanta, David. 0.69 de efectividad. Podemos hablar de toda la ofensiva que usted quiera. El juego todavía se llama picheo y los Bravos de Atlanta lo están haciendo muy, pero muy bien. El partido a las 9 de la noche, hora del Este, y a las 8 en la Ciudad de México.
Muy bien, Ernesto. Gracias. Muchas gracias.
Fuerte abrazo para todos ustedes.
Muy bien, vamos a regresar con Dembélé y Agüero. Regresaron Dembélé y Agüero para el equipo del Barcelona. Esto quiere decir...
Tenemos muchas ganas de hacer una muy buena temporada.
¿Hacia dónde irá el Barcelona sin Lionel Messi?
¡Reclama un líder el club!
Es verdad que hemos tenido una semana mala.
Lo hemos vivido antes, muchos de los que estamos aquí en la plantilla.
El clásico de la Liga Española está en exclusiva por ESPN Plus este domingo, domingo 24, a partir de las 10:15 de la mañana, tiempo del Este. José Ramón, esperamos un gran partido, a pesar de que el Barça... Bueno, ni el Madrid ni el Barça parece estar en su mejor momento, pero hablando del Barcelona, ¿cuánto ayuda la vuelta de Dembélé y Agüero al equipo de Koeman?
Bueno, el Madrid está en primer lugar de la liga, o sea, no tiene ningún problema.
Bueno, pero José Ramón viene de una semana terrible, ¿no? En Champions y en Liga.
Sí, el Madrid viene una semana difícil. Yo creo que el Barcelona va a presentar a Agüero, que lleva... Se perdió 51 partidos aproximadamente con el City por una serie de lesiones, 51 partidos en dos temporadas, y Dembélé se ha perdido desde que llegó al Barcelona 96 partidos por lesiones. Ha sido operado en tres ocasiones Dembélé, un jugador que era titular de la selección francesa en el Mundial de Rusia y que juega muy bien al fútbol y que es muy hábil con la pelota a pesar de ser tan alto. Dos jugadores que le pueden inyectar ataque, velocidad, sobre todo por el lado de Dembélé, y remate por el lado de Agüero, que es un hombre experimentado y goleador. Metió más de 290 goles en la liga inglesa, o sea, es un delantero centro que lo habían llevado para ser pareja con Messi. Pero no está Messi, está Agüero, estará Dembélé y estará posiblemente ya muy, muy cerca de recuperarse, si no, que ya está jugando Ansu Fati.
Yo la verdad que la contratación del Kun Agüero se entendía a partir de que Messi se quedara en el Barcelona. Después difícilmente se entendía qué era lo que necesitaba el Barcelona, un jugador ya veterano, un jugador que a mí me parece ya en la parte final de su trayectoria en el fútbol europeo. Claro, es un jugador histórico y que dejó números muy importantes en el City, pero el City lo jubiló.
Muy buenos.
Lo jubiló. ¿Y qué hizo el Barcelona? Pues contratar a un jugador que dejó el City. ¿Qué hizo el Barcelona con Luke de Jong? Contratar a un jugador que dejó libre el Sevilla. El Barcelona no está para contratar, José Ramón, ofertas de mercado. El Barcelona está para contratar figuras importantes.
El problema de Barcelona es económico. Se lo gastó todo Bartomeu.
Ah, bueno.
Se lo gastó todo en Neymar.
Yo, la verdad, no creo que Agüero solucione gran cosa para el Barça, ¿eh?
No, pero solucionará algo. Agüero es un gran jugador.
Dembélé sí.
Y Dembélé también es un muy buen jugador. Y Ansu Fati es un buen jugador.
A ver, José Ramón, John Gruden.
Al Barcelona.
John Gruden tiene que dejar a los Raiders de Las Vegas, el equipo de fútbol americano, este histórico entrenador, sí. Histórico, ganador de Super Bowl con Tampa Bay. ¿Qué precedente sienta su renuncia, sobre todo cuando se habla de temas tan graves como
todo lo que reproduce
de orden racial, homofóbico?
Yo le creo mucho a todo lo que reproduce Adam Schefter, el periodista de ESPN en Estados Unidos. Todo lo que él dice resulta cierto, siempre resulta cierto. Y este John Gruden, que por cierto trabajó en ESPN en alguna época, estaba levantando al equipo de Las Vegas, pero le analizaron cerca de 650,000 tweets. Y en ellos hay varios en que hay discriminación, hay racismo, hay homofobia, hay varias cosas, hay ataques directos al comisionado Roger Goodell, en fin, se equivocó y tenía su gran momento con el equipo de Las Vegas, un contrato maravilloso y todo lo tiró a la basura, Gruden.
De acuerdo, yo me quedo con una frase, con un Twitter de Lalo Varela, donde Lalo Varela dice, está muy bien, pero ¿por qué tardaron tanto? ¿Por qué quienes recibieron las emails de Gruden en ese momento no hicieron algo? ¿Por qué la NFL cuando se enteró del contenido no hizo algo, lo tapó? Sí, ¿cómo una persona con un puesto tan alto y liderazgo podía poner por instinto insultos a todo mundo y duró tanto tiempo en el poder? Una verdadera vergüenza, una pena, y qué bueno que Gruden se vaya. Tiene que entender que los tiempos, José Ramón, ya no permiten, José Ramón, gente que no entienda la inclusión, el respeto, la tolerancia como bandera. Ya los tiempos no permiten eso en ningún ramo de la vida. Un día como hoy, José Ramón, vamos a recordar aquel mítico gol de Ronaldo que le hace al Compostela hace 25 años. ¿Te acuerdas de él?
Sí, claro, me acuerdo de él perfectamente, al Compostela. Hizo una jugada tipo Messi, con más peso Ronaldo, porque era un jugador más alto, más fuerte. Se llevó a todos y finalmente tiró suavecito y lo metió. La gente se pregunta por qué no se quedó Ronaldo más tiempo en el Barcelona, porque empezó a aparecer la competencia de Ronaldo, que se llamaba Ronaldinho. Entonces Ronaldo decidió migrar al fútbol italiano, donde no le fue bien, y regresó con los Galácticos del Real Madrid, donde le fue muy bien.
En el Mundial del 2014, José Ramón, tuve oportunidad de ir a un club ahí muy pequeño, muy pobre, ahí a las afueras, en Río de Janeiro, cerca del Estadio del Vasco, se llama San Cristóbal, el primer club de Ronaldo, y me enseñaron unos videos en blanco y negro de lo que hacía cuando era niño y cuando llegó al club. Gran y realmente gran un fenómeno, ¿no? Así le decían, el fenómeno. Lástima que el sobrepeso... Bueno, un problema... Él tenía un problema de tiroides, ¿no? Que le hacía subir
tiroides
de peso.
Y tenía un problema en la rodilla que lo lastimó muchísimo.
De acuerdo.
Pero yo jugué
bueno, y esto
bien,
también te debes acordar, José Ramón. Hace 53 años, Enriqueta Basilio, la primera mujer en la historia, encendió la flama olímpica en el Estadio Olímpico Universitario.
Así es,
un momento espectacular, ¿no?
Sí, Enriqueta Basilio encendió la llama olímpica. Que en paz descanse ya Enriqueta Basilio. Subió todas las escaleras en una época difícil en México en el 68. Los Juegos Olímpicos inaugurados el 12 de octubre. El 12 de octubre que se festejaba el Día de la Raza, que ya desapareció para siempre.
De acuerdo. Y el momento en que ella enciende el pebetero, el mítico pebetero del Estadio Olímpico, aquí lo tenemos.
El mítico pebetero, sí, señor.
Sueltan las palomas, unas palomas blancas.
Y también ya están prohibidas.
También están prohibidas, de acuerdo. Pero fue un momento inolvidable. Obviamente no estaba apegado a la tecnología en la que hacen las cosas hoy, lo que vamos a ver en Japón. Con los famosos... ¿Cómo se llaman?
La inauguración fue bonita, pero no alcanzó el grado de la...
No, bueno, pero a ver, José Ramón, pero los juegos dejaron un legado incalculable para el movimiento olímpico. Regresamos con la hora cero de José Ramón felicitando a la América.
Bueno, el América festeja 105 años de haber surgido como equipo de fútbol. Vamos a quitarle una buena cantidad de años en que el fútbol era amateur y el América destacaba poco porque había otros equipos más importantes, entre ellos el España y el Asturias, pero en la época profesional el América se volvió un equipo, sobre todo en los años 70, 80, 90, 2000 y 2000 actualmente, un equipo sólido, fuerte, polémico, importante, que es manejado por un medio masivo tan poderoso como es la empresa de televisión que maneja Emilio Azcárraga, y ha ayudado muchísimo a la América para traer buenos jugadores, malos jugadores. Yo me acuerdo de un Fantic que trajo Manuel Lapuente, que era terriblemente malo, pero así como ha traído buenos, ha traído...
¿Quién te ves, José Ramón, con la camiseta de la América?
Ha traído malos. Me pusieron la camiseta de la América, que va, que salvajes son. Pero bueno, felicidades pues a los americanistas, felicidades al dueño y a todos los que son parte de este equipo que es importante en el fútbol mexicano.
Así es. Bueno, también felicidades a los antiamericanistas, ¿no? Porque también tienen una... te corresponde a ti, José Ramón, felicitar a los antiamericanistas, los que viven todo el día deseando que la América pierda, que le vaya mal, que no sea campeón.
Exactamente, como tú comprenderás, Faitelson, con el Guadalajara.
Dinamarca ya está en el Mundial. José Ramón, le gana 1-0 a Austria hoy. Y le gana 1-0 a Austria y los daneses están en la Copa del Mundo.
Ahí están en la Copa del Mundo.
Me estaba acordando de Christian Eriksen, el jugador danés que el 12 de junio, en la fase de grupos de la Eurocopa, sufrió desvanecimiento.
Sufrió un infarto.
Tema cardíaco, ¿no? Y Cristiano hoy abusó ¿de quién? De Luxemburgo. Le metió un hat-trick y sigue aumentando.
Goles, Cristiano.
Bueno, van a ir, como van las cosas, José Ramón.
110, 113
van las
goles,
cosas, van a llegar bien Cristiano y Messi al Mundial, ¿no? Bueno, te da falta un año y meses.
Te falta, pero los dos van a llegar bien y es bueno. Gracias, David.
Hasta luego, José Ramón. Nos quedamos con Ahora o Nunca, donde están ya Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez listos.
Regreso para regresa la NHL a ESPN Deportes, ¿eh?
Ah,
hockey
perfecto.
Sobre hielo.
Muy bien, bienvenido al hockey sobre hielo. Bueno, imágenes de Las Vegas, donde juegan, hay un equipo que juega ahí en la T-Mobile, donde estuvimos el fin de semana para el boxeo.